Y ya sabéis, no olvidéis, sospechosos, habitualizaros y que no os la pique. Espera, no, no, calla, que esto va al final, que hoy estoy un poco tonto de más. Bueno, ¿qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero maricharachero de Barrio Sésamo, que en este audio os va a hablar del fallo de seguridad de GoFetch que afecta a los Apple Silicons. Vamos a poner un poco de coherencia en la explicación del fallo. Os voy a explicar el fallo, lo que es. ¿Vale? Y bueno, un poquitín de más o menos coherencia en lo que en la seriedad del fallo. Pero antes, un mensaje de nuestros patrocinators. Vamos a ver, volvemos al tema de Telegram y la retractación, la bajada de pantalones del juez. Yo y se queda de rositas, ¿vale? Y se va de rositas, que es que no sabía cómo funcionaba Telegram. Vamos a ver, este juez dejó a su mujer, a su novia o a su, sí, a su novia por WhatsApp. Debe de saber cómo funcionan las redes sociales, ¿vale? Así que no me lo creo. Esto simplemente ha sido que les ha llamado la atención, les han llamado la atención desde muy alto, les han dicho que eso no se puede hacer por mucho que quieran y simplemente, bueno, pues se han retractado y la manera de retractarse era decir que no sabía cómo funcionaba Telegram. Sinceramente, no me lo creo. El juez puede ser imbécil, ¿vale? El juez puede no tener ni puta idea de tecnología, pero simplemente no me lo creo. El juez tiene que tener asesores, ¿vale? Y tiene que tener alguien a quien preguntar. Y si no, pues si lo quiere preguntar de forma oficial, que es lo que hizo ayer, pedir una solicitud de esta al estamento gubernamental correspondiente. Y que le responda. Yo que responda en menos de un día, me vais a perdonar, pero me suena a montaje, ¿vale? Esto ha sido un montaje, desde el principio hasta el final ha sido un montaje. Y conforme van saliendo más cosas, me lo va confirmando, ¿vale? Como esto, como las conspiraciones, como dice el Mancuentro, como digo yo, las conspiraciones somos poco conspiranoicos, pero a veces las pistas están ahí. Y todo indica que no voy a decir que sea una conspiración, porque ya dije que se puede asignar a encadenamiento de imbéciles haciendo imbecilidades. Planes ma que parecen maestros, pues no son más que encadenamiento de imbéciles haciendo imbecilidades. Pero es que todo apunta al plan maestro. Y bueno, hoy nos hemos ido de rositas, ¿vale? Hoy ha triunfado la democracia, hoy ha triunfado la vigilancia de la democracia. Pero eso no quiere decir que mañana vaya a hacerlo, porque eso es tan sencillo como que han probado a quitarnos este punto de libertad. Nos han quitado otros muchos, ya os conté algunos de los que nos han quitado, de los que yo soy entiendo, ¿vale? Y bueno, pues ahora toca hacer la ley para que nos puedan quitar impunemente este tipo de libertad. Y ya está. Y me imagino que de aquí a unos meses va a salir una ley que diga que, por ejemplo, las redes sociales han de tener o bien una puerta trasera para que el gobierno pueda inspeccionar todo lo que se habla en ella, o bien han de tener un sistema de respuesta que cuando... A ver, esto lo veo bien, ¿vale? Que cuando el gobierno diga que un sitio se debe eliminar, pues borren esos canales. Yo, en Telegram borra canales, ¿vale? Yo he estado en canales pirata de pirateo y de repente han desaparecido porque los ha borrado Telegram. Algún mecanismo debe de haber que el gobierno no ha usado. Esa es otra más que me indica la pertenencia a... Sí, la pertenencia a un imbécil haciendo imbecilidades o varios imbéciles haciendo imbecilidades que se concatenan como un plan maestro o un plan maestro y entonces no han solicitado la opción de eliminar esos canales por el camino adecuado, porque en Telegram se eliminan canales, ¿vale? Los elimina Telegram. Entonces, no sé, ¿vale? No sé, queda ahí abierto. Bueno, vamos con el tema del GoFetch. Habéis oído que el fallo de seguridad de GoFetch afecta a todos los silicon de Apple, todos, 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 hasta el M3, y es capaz de robarte las claves criptográficas cuando se están ejecutando. Es decir, tú en tu el OnePassword, por ejemplo, tecleas tu password o tocas con el dedín y decodifica las claves y obtiene las claves secretas tuyas, o sea, y mediante este programa obtiene las claves secretas tuyas, ¿vale? Eso es conforme se ha vendido. Con este fallo de seguridad es conforme se ha vendido. Es como el Spectre y el Meltdown. Técnicamente es así, pero esa es la teoría, ¿vale? La práctica es un poco diferente y lo que es el fallo también es un poco diferente. Bueno, ¿en qué consiste el fallo de seguridad del GovEdge? Pues es muy sencillo. Aprovecha una característica que tienen los Apple Silicon, que se llama DMP, que es equivalente al prefetch de las instrucciones y demás. Tengo alguna patatica de las primeras, tengo explicado algo de esto. De hecho, como en una carnicería creo que era, cómo se puede funcionar el prefetch en una carnicería, explicado como si estuvieras tú en una trabajando o comprando carne en una carnicería. Pero básicamente se basa en anticipar, preparar datos anticipadamente para que los vayas a usar o guardar datos, mantener datos en memoria, en unas áreas especiales de memoria, no es el caché, ¿vale? El caché es otra cosa, para volverlos a utilizar. Bueno, pues el programa este del fallo este de seguridad, pues aprovecha eso para robar las claves criptográficas. Bien, primer tirón de orejas a Apple. Parece ser que el fallo de seguridad es un bug. No es que sea un fallo de seguridad como en Intel, que mediante interferencia eléctrica, por decirlo de alguna manera, podíamos sacar lo que había en el otro canal, sino que parece ser que Apple lo que está haciendo es, de varios procesos diferentes, juntar los datos de varios procesos diferentes para optimizar el uso de esas estructuras, ¿vale? De esas características. Es decir, una de las primeras salvaguardias, que es que un proceso no debe de saber nada del proceso de al lado, se lo saltan a la torera en el hardware, ¿vale? Esa es la primera ñapa, la primera chapuza de Apple. Esa es la primera. Y es la que ha causado todo esto, ¿vale? Si no se mezclaran los datos de procesos o no se pusieran lado a lado en los mismos, me imagino que los mismos registros, en el mismo pastilla, en la misma parte del silicio, los mismos transistores, se colocaran a la vez datos de dos procesos, este fallo de seguridad no ocurriría, ¿vale? Porque por lo que he estado viendo en una simulación, hay un vídeo y una simulación, lo que hace es que el proceso atacante inyecta código en el proceso atacado. Eso, en un Intel, no se puede hacer. Vamos a ver. Se puede hacer, evidentemente. Tú cargas una DLL del sistema de que se cargue con todos los programas, un hook de teclado, por ejemplo, un hook de bucle de mensajes, ¿vale? Y esa DLL sí que, en teoría, puede inyectar código en tu proceso, porque se está cargando en tu proceso, ¿vale? Pero lo que un proceso inyecte código en otro proceso, la única opción es que tenga permisos de debug. Que el proceso atacante tenga permisos de debug y el proceso atacado tenga permisos de debuggy, que en una versión release de cualquier programa, no, ¿vale? En una máquina instalada de cliente no, en tu máquina sí, en tu máquina que tienes Visual Studio o has instalado el remote debugger, ¿vale? En Windows, sí, te da acceso a todo eso, pero es que tienes instalados el remote debugger. Y tú en tu casa, yo en mi casa, en mis Intel, en mis Macs, yo no tengo instalado ningún remote debugger, ni ningún debugger, ni permisos de debug, ni siquiera Xcode, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la primera, no sé, sería para matarlos, ¿vale? El que diseñó eso sería para matarlo, ¿vale? Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema. Han hecho el fallo de seguridad para robar claves criptográficas. Pero claro, lo han hecho para robar claves criptográficas, pero este fallo de seguridad puede robar cualquier cosa. Lo que pasa es que la demo es para claves criptográficas, ¿vale? O sea, puede robar cualquier cosa, igual que el Spectre, igual que el Meltdown, igual, bueno, que la combinación de Spectre y Meltdown, igual que, exactamente igual que los de Intel. Parece ser que Apple no ha aprendido de Intel, de los problemas de Intel, y no han aprendido. Es cierto que los micros tardan varios años a salir, desde que se empieza a diseñar un microprocesador hasta que sale al mercado, pues tardan bastantes años, ¿vale? Pero, a ver, el M3, que sea vulnerable el M3. El M1 podría entenderlo. El M2, menos. Y el M3, pues otra patada en la boca, Apple. Y vamos a por la tercera patada de Apple. Tanto llenarse la boca con el enclave seguro, con que todo está guardado ahí, con que tal y que cual, y ahora me saca un fallo de seguridad de este tipo. ¿Qué pasa? ¿Para qué está el enclave seguro? ¿Nos está engañando Apple? ¿El enclave seguro realmente es tan seguro como dicen ser? ¿O es otra cancamusa más, otra técnica sucia de venta para decirnos, oh, los Mac tienen enclave seguro? Si tienes el enclave seguro, no te van a robar las claves ni nada. Pues no sé, no sé. Esta parte la dejo abierta. Vale, ya os he asustado bastante. Ahora vamos a la parte práctica y a lo que supone esto en la realidad. ¿Vale? En la realidad, se tardan, según me está. Por cierto, esto lo estoy mirando, lo he resuelto con la inteligencia artificial. Es decir, le he preguntado a ChatGPT-4 sobre el Go este, el fallo de seguridad este. Ha empezado a hablarme de una cosa, le he dicho que no, que quería del de Apple, me dice que no tiene información de Apple, entonces le he dicho, pues busca en Internet, menso, y me ha buscado en Internet y me ha dado los datos, me pone las referencias, ¿vale? Y he mirado por encima las referencias para ver que no estoy metiendo yo la pata. Bueno, pues, a ver si lo encuentro. Vale, miraos, para una clave RSA de 2048 bits, una hora, menos de una hora. Una clave Diffie-Hellman, poco más de 2 horas. Y una clave Dilithium 2, 10 horas de extracción de datos, sin contar el tiempo de procesamiento offline. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si tú tienes OnePassword, por ejemplo, imaginaos que OnePassword sea vulnerable, no, OnePassword, no, cualquier programa de gestión de contraseñas sea vulnerable y, bueno, pues lo tienes que tener abierto ese tiempo para que el ataque, no solo abierto, sino abierto y que el OnePassword mantenga en memoria, que creo que no lo hace, mantenga en memoria todo ese tiempo para extraer las claves. Entonces, tú imagínate que tú entras al navegador web, ¿vale? Vamos a seguir hablando sobre esto ahora con lo real, lo críticamente real, real, lo, joder, lo crítico que es realmente. Bueno, tú imagínate que estás en el navegador, ¿vale? Y pides una contraseña, abres el OnePassword, tecleas, tal, 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 y todo eso se va de la memoria. Con lo cual, va a ser difícil que te roben la clave, ¿vale? A no ser que tengas el OnePassword abierto, yo lo tengo el OnePassword abierto, ¿vale? Pero no sé hasta qué punto te van a robar la clave. Bien, ese es el primer hándicap o el primer problema de esto. Porque vosotros veis la demo, el vídeo que he visto yo de la demo, es que lanzan en el cliente un script, lanzan otro script en otra ventana y el primer script lo que hace es realiza sus cosas criptográficas y se queda en suspenso, escuchando un puerto, y lo que hace el otro programa es en base a busca el proceso y realiza las acciones necesarias para extraer las claves. Pero si borramos, si cerramos el primer script, ya no hay proceso en ejecución, ¿vale? Por lo tanto, no, en principio, no se puede producir ningún tipo de ataque porque cuando el proceso muere, la memoria no se borra. Es una cosa que podría hacer Apple en background, ¿vale? Borrar la memoria cuando un proceso muere, el espacio de direcciones de ese. El espacio de direcciones no. Los bloques físicos de memoria asignada, podría borrarlos. No creo que lo haga, ¿vale? Pero el proceso está muerto, el proceso anexo ya no tiene acceso al proceso muerto, ¿vale? Bien. Segundo hándicap es que es un ataque en local. Es decir, necesitas bajarte un programa, ejecutarlo en tu ordenador para que ese programa te robe los datos. ¿Y eso indirectamente qué significa? Pues eso significa que cuando esto esté más curado o ya está, ¿vale? Cuando te bajes el Photoshop para Mac Pirata, pues no dudes que va a llevar este regalito, o un regalito similar para robarte las claves, para robarte la semilla de tus de tu login en dos pasos, ¿vale? Te roba la semilla y bueno, pues ya está. Ya está. Solo necesitan también, bueno, pues eso, tu clave de acceso y tu semilla. Vale, ya está. Ya está, ya pueden entrar, ¿vale? Pero claro, tienes que instalarte un programa local en la misma máquina para que haga esto. Suma eso el tiempo que tiene que estar, que tienen que estar abiertos los dos programas para que la ejecución, la que el robo de credenciales se produzca, ¿vale? Y el tercer hándicap es que no se puede hacer desde el navegador de momento, ¿vale? En principio es imposible de hacer desde el navegador por el aislamiento que tiene el navegador respecto al sistema operativo. De todas maneras, si un proceso, como he podido intuir, un proceso puede inyectar código en otro proceso, pero claro, necesitas antes algo en local. Necesitas algo en local que te inyecte proceso, que te inyecte en el navegador, o encadenar una serie de fallos de seguridad que el navegador te permita dejar código en tu equipo y ejecutar código en tu equipo fuera del navegador, y que ese código fuera del navegador atente contra el sistema de claves, esté una hora, dos horas en marcha y robe los datos y los devuelva al proveedor. Devolverlos al proveedor una vez que está ejecutándose algo en local es fácil, ¿vale? Se conecta a una web de manera oculta y envía los datos obtenidos. Y bueno, pues esas son las los tres, digamos que, problemas de este fallo de seguridad. Y ahora viene ya el golpe final. ¿Sabéis lo que va a hacer Apple con esto? Nada. ¿Os acordáis con el Spectre, el Meltdown y los demás fallos continuador de seguridad que hubo con los Intel? ¿Qué dijo Apple? Os hago aquí una utilidad para que desactivéis el hyper-threading. Y no hizo nada más. Ni mitigaciones, ni nada de nada. Por lo menos lo que yo tengo entendido. Entonces, pues no va a hacer nada, ¿vale? Básicamente no va a hacer nada. Si eres de los que se ha bajado un programa pirata y ese programa pirata lleva esto, pues mira, lo siento, yo soy partidario de pagar los programas, ¿vale? Igual que no soy partidario, igual que entiendo que yo no puedo pagar Netflix, Apple TV Plus, el de la Timofónica, el de HBO, el de Disney, el de tal y el de cual, para ver cosas. Y de vez en cuando me bajo alguna película, alguna serie. El problema de los tres cuerpos me lo bajo pirata, ¿vale? Estoy reconociendo, me lo bajo pirata. Pago Apple TV Plus y pago el de Amazon, ¿vale? Suficiente. Sí, yo lo siento, pero los, y esto no tiene nada que ver con lo que, de lo que he estado hablando ahora, hasta ahora, yo lo siento, pero el refrán dice que la avaricia rompe el saco. Al principio había un montón de piratería, supieron cómo eliminarla, de hecho se les dijo hasta la saciedad cómo eliminar la piratería, que era, bueno, pues darnos acceso a un precio razonable a los medios digitales, ¿vale? Nos dieron acceso a un precio razonable, pero ahora está llegando otra vez que ya es absurdo. Ya, bueno, pues creo que lo comentaba Emilcar no recuerdo quién lo comentaba. Y bueno, pues absurdo, es absurdo, ¿vale? Y ahora vuelven a protestar, que es que la piratería, que es que tal, hacen lo de la Timofónica, lo del Telegram, que bueno, pues sigo diciendo que es una excusa, pero ya que está la excusa, pues vamos a ver si de esta manera conseguimos algo, lo de hace unas semanas del fútbol. Entonces, pues simplemente no han aprendido la lección. Esto, la solución es bastante sencilla. La solución es cógete una plataforma única, crea una plataforma única con una cuota única y enlaza ahí todos los demás, todas las demás plataformas, y tú pagas una cuota y luego, dependiendo de lo que tú veas de cada una de las plataformas, pues a esas plataformas se les paga un dinero. Pero claro, van a poner el grito en el cielo, van a decir, no, eso es imposible, porque patatín, porque patatán y porque patatún. Así que, bueno, pues seguiremos, volveremos con el pirateo. El emule está más vivo que nunca, el torrent está más vivo que nunca, y bueno, pues eso era lo que quería contaros. No olvidéis, sospechosos, habitualizaros, y que no os la pique un pollo belga. ¡A demonio!